Larrañaga, Abreu. Desde el sábado pasado, la fórmula presidencial blanca ya es oficial, fue bendecida por la nueva convención del Partido Nacional, la surgida de las elecciones internas del 27 de junio, y ese acto marcó de algún modo la puesta en marcha del tramo final de esta campaña electoral rumbo al 31 de octubre. En esta ocasión, el doctor Jorge Larrañaga realizó un discurso de tono muy encendido y sin dudas triunfalista, confiado de los resultados.
Esta fuerza viene de las entrañas de este país. Esta fuerza viene del corazón y del sentimiento de los uruguayos. Esta fuerza viene de la identidad nacional. Esta fuerza es la que nos va a llevar a la victoria.
Parece un buen momento para dialogar con el doctor Jorge Larrañaga, justo en el día en que acabamos de conocer los resultados más recientes de la encuesta Factum de intención de voto, que han mostrado un nuevo crecimiento del Partido Nacional para llevarlo al 32%, pero que también han mostrado un crecimiento con respecto a la medición anterior del Encuentro Progresista, que ahora alcanza el 50%.
El tablero político.
Doctor Jorge Larrañaga, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, el gusto es nuestro de estar en este programa.
Usted ha dicho que no quiere una campaña de jingles ni de eslóganes vacíos. Sin embargo, desde el punto de vista de la publicidad, siempre es necesario recurrir a algún eslogan, ¿no? Y el suyo es el presidente del Nuevo Uruguay. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la sustancia detrás de esa frase, que seguramente será una frase pegadiza en la próxima semana?
Mire, yo creo que el concepto estriba en impulsar un nuevo país, un nuevo Uruguay sobre otras bases. Sobre bases que impulsen un gobierno que el país precisa, de entendimiento nacional, de compromiso nacional, sustentado sobre la base del crecimiento con justicia. El país, si no crece, no podemos vencer los problemas vinculados a la acumulación de pobreza y a la falta de oportunidades. Este país ha venido en los últimos 20 años, 25 años, en una especie de péndulo de oposición permanente, de una retórica circunscrita a la izquierda, derecha, en un país enfrentado con el palo en la rueda, que ha venido administrando crisis y realidades adversas, sin poder crecer, sin tomar el camino del crecimiento. Y esto es lo que nosotros queremos centrar como eje del debate político: el crecimiento, el cómo vamos a crecer, el cómo vamos a estimular las políticas activas orientadas a generar desarrollo y trabajo, que es lo que la gente está esperando, que es lo que la gente está reclamando, para poder tener el crecimiento que nos viabilice en cuanto a mayor inversión en educación, en salud. Por eso nosotros hablamos del Nuevo Uruguay, de ese Nuevo Uruguay que podamos aportar entre todos en una cultura de unidad nacional. Y no de diálogo vacío, sin contenidos, en una suerte de sistema político que se queda en lo accesorio, en el enfrentamiento, en lo que dijo uno para criticarlo, para aislarlo conceptualmente y tomar como argumento de campaña, y no tomar los temas del trabajo, de la educación, de la salud, de la vivienda, del desarrollo nacional integral, del sistema tributario, de la inserción del Uruguay en lo internacional, como pautas que nos hagan tomar una vía diferente.
Y cuando usted habla, doctor Larrañaga, cuando hace un discurso o cuando responde una pregunta como esta que yo le hacía recién, ¿a quién se dirige? ¿En qué tipo de votantes está pensando? ¿A qué segmento de la población le apunta con las palabras que elige, con las frases, con los conceptos que toma para exponer sus planteos?
Mire, yo elijo a todo el electorado, porque ahora está de moda acudir a estudios para ver a qué segmento de la opinión pública nos dirigimos? Usted
también consulta en esos estudios.
Pero mire, tenemos, por supuesto, pero lo nuestro es buscar centrar en el eje político como destinatario de nuestro mensaje al ciudadano. Es el gran actor que debemos recuperar en la democracia del Uruguay. Es la gente que se siente prescindente, que si escucha este tipo de programas y no le gusta el entrevistado, o lo que dice el entrevistado, o el tema que elige el entrevistado, lo cambia para otra radio, o directamente apaga la radio. Entonces, nosotros estamos centrando nuestro discurso en la gente, en buscar que el ciudadano pueda participar, pueda interesarse, pueda sentirse atraído por los temas que lo involucran.
¿Sabe por qué le hacía la pregunta?
Sí.
Por lo que dicen las encuestas, ¿no? Acabamos de ver los números de Factum. El Encuentro Progresista en el 50%. O sea, el doctor Tabaré Vázquez tiene posibilidades de ganar ya en la primera vuelta. Entonces, para que usted, la otra opción fuerte, tenga chance de llegar al gobierno, lo primero que tiene que lograr usted es que Tabaré Vázquez no llegue realmente al 50% en octubre para generar así el escenario de balotaje. Como que ese es el primer desafío, ¿verdad? Que Vázquez no llegue al 50%.
Yo creo que faltan 70 días para la elección, es muchísimo tiempo.
Está bien, pero permítame completar este razonamiento a ver cómo lo ve. Para evitar que Vázquez llegue al 50%, usted tiene que quitarle a Vázquez el voto de ciudadanos, digamos, de centro izquierda, que hoy están tentados de acompañar al Encuentro Progresista. Entonces, parecería que esa es su prioridad, o debería ser su prioridad, ¿es así?
Pero es que nosotros somos...
¿Que el Frente no llegue al 50%?
Pero yo creo que no va a llegar bajo ningún punto de vista al 50%. Vamos a terminar con esta especie de duda de campaña. Si la cosa consiste en que el Frente llegue o no al 50% en la primera vuelta, yo creo que inexorablemente va a haber segunda vuelta. Esto parece absolutamente natural. Es el proceso que están siguiendo las encuestas y que va a marcar el tramo final de la contienda electoral.
Pero para eso, efectivamente, usted tiene que captar una porción del electorado que está indecisa entre Larrañaga y Vázquez.
Pero es que yo creo que la gente va a terminar reconociendo que nuestra colectividad política es el centro del sistema político uruguayo.
A ver, ¿con qué argumentos le apunta usted a ese tipo de votante?
Pero le apunto con algo que es básico, es diferencial y es nítido, porque surge de los hechos más claros y contundentes. Y es que el Partido Nacional, todo el Partido Nacional, en los tiempos más duros de la crisis del 2002, fue la colectividad política que ayudó al país. Y aquí hay una diferencia notable entre nuestra colectividad política y el Frente Amplio. El Partido Nacional le puso el hombro al país y el Frente en aquella oportunidad le dio la espalda a la salida que el país necesitaba y que era el único camino para no entrar en el default. En el primer fin de semana de agosto, cuando el Partido Nacional ayudó y votó la ley de reprogramación de los depósitos de los bancos públicos, en esa oportunidad algunos actores del Frente Amplio querían seguramente acompañar esa ley de reprogramación de los depósitos de los bancos públicos. Lo mismo aconteció cuando se apoyó el canje voluntario, y hoy la salida del país, la preservación de la recuperación que el Uruguay hoy está teniendo, bueno, se ancló en aquella bisagra, en aquel tiempo tremendo de la vida del país y donde todo el Partido Nacional estuvo apoyando. Entonces,
la pregunta era a propósito de cómo se dirige usted a ese tipo de votantes ubicados,
bueno,
en la duda entre la izquierda y el Partido Nacional.
Aquí hay un elemento de racionalidad que en tiempos difíciles las colectividades políticas y los actores políticos se prueban. Nosotros pasamos buena parte del principio del 2002 expresando públicamente de que era necesario un diálogo nacional, que el país necesitaba un acuerdo nacional. Y bueno, algunos le dieron la espalda a esa posibilidad de entendimiento que el país estaba necesitando.
¿Algunos? ¿Quiénes?
Sí, el Frente Amplio, el propio doctor Tabaré Vázquez. Y esto es un tema que hace una diferencia sustantiva.
El rechazo no vino solo del Frente Amplio a aquel planteo suyo, por lo que mi memoria me dice, ¿no?
Yo creo que
pero siempre... usted pone la atención en el Frente, porque hoy la discusión es con el Frente.
Pero no es porque hoy sea la discusión con el Frente. Yo no quiero hacer una retórica de enfrentamiento de la cual me parece la gente está harta y cansada, hay que apostar en positivo. Cuando nosotros hablamos de impulsar un debate con el doctor Vázquez, es porque nos parece que es honesto con la gente decirle a los uruguayos para qué queremos el poder y poder francamente debatir sobre las ideas centrales de cómo aportar a la construcción de las políticas que permitan generar trabajo, mejor inversión en la educación, en la salud, tener un país que pueda no solamente administrar la crisis, sino impulsar el desafío del crecimiento, que es algo fundamental para el Uruguay. Pero hablo de la realidad de la crisis del 2002 por algo sencillo y elemental. La fuerza política con mayor representación en el Parlamento es el Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría. Y esto es así. Y sin embargo, en todos los temas vitales del país, siempre se encontró un posicionamiento contrario.
Estos son respuestas suyas a lo que percibe como un corrimiento del discurso y de las posiciones del Frente Amplio hacia el centro.
Pero sí,
por eso se dice, nosotros somos el centro nacional.
Pero el Frente Amplio, lejos de las elecciones, es radical. Los sectores más moderados estaban supeditados a los sectores mayoritarios y más radicales. Cuando se acerca la elección, los sectores radicales y mayoritarios quedan supeditados a los sectores minoritarios a cuyo eje acude y se corre el doctor Tabaré Vázquez. Yo he escuchado y han perdido algunos contertulios, perdónenme, Emiliano, han perdido el sentido de la agudeza en lo que significa el debate de las mañanas de este programa de radio.
A ver, ¿qué discrepancia tiene con alguno de esos comentarios?
Pero porque algunos han salido a expresar de que un debate, por ejemplo, entre Larrañaga y Vázquez sería aburrido porque piensan igual. Hay diferencias muy importantes, pero además...
Es una puntualización importante porque, más allá de que lo haya dicho algún contertulio, tengo la impresión de que es algo que piensan también algunos ciudadanos.
Pero
bueno, ¿dónde ubica usted la
diferencia? ¿Qué le parece la diferencia de la crisis del 2002? Me parece que es sustancial. Después, hay algo que es claro. Se ha hablado del factor del contador Astori como un elemento clave en la campaña electoral hacia el 31 de octubre.
Fue una jugada hábil del doctor Tabaré Vázquez. Esos todos los analistas.
Pero todos los analistas que realmente quieren ver la realidad de esa forma, porque el tema Astori, el factor Astori, lo realiza Vázquez ahora 3 meses antes de la elección, cuando en 1999 lo hizo 15 días antes. Es la misma jugada del 99, nada más que un tiempo antes.
Entonces, otra manera de verlo es que es una decisión coherente, no hay allí un cambio. Efectivamente, Vázquez termina volcándose siempre por el contador Astori como ministro de Economía.
Pero como su ministro de Economía, con el cual radicó sus principales discrepancias en los 5 años anteriores, en los temas capitales. El senador Astori, estoy seguro que hubiera podido votar y hubiera querido votar la ley de reprogramación de los depósitos de los bancos públicos en aquel fin de semana de agosto. Estoy seguro, bueno, lo ha expresado públicamente el senador Astori, que apoya el canje voluntario. El senador Astori votó, hubiera querido votar y fue prácticamente el impulsor de la ley de asociación de ANCAP y después no lo dejaron votar. Entonces, discrepa 5 años y resulta que durante 5 años el doctor Tabaré Vázquez prendía el señalero para la izquierda. Y ahora cuando se acerca la elección, pone el señalero para la derecha y nomina al contador Astori. Perdón,
usted descarta la hipótesis de una evolución, una evolución genuina.
No, ¿qué evolución? Esto hace a la confianza. Es un problema de confianza. Es un problema de transitar por una línea de coherencia. Nosotros discrepamos con este gobierno, discrepamos con la mayoría de nuestro partido en el tema de la coalición. Muchos se expresaron de que nosotros queríamos irnos de la coalición para salir a interpelar ministros todos los días y a hackear a pedrada limpia al gobierno. Y no fue así, se equivocaron. Queríamos rectificar un rumbo en cuanto a generar una apuesta a construir soluciones para los temas del país. Y en los temas cruciales de la crisis, cuando el Uruguay podía entrar en una situación realmente muy muy dura, mucho más dura de la que pasamos y que los uruguayos sufrieron miles de compatriotas en este país. Bueno, le pusimos el hombro al Uruguay en ese momento.
Hablando justamente...
Hoy tenemos un programa de gobierno. Hoy tenemos un programa de gobierno que fue aprobado por la convención de nuestro partido el día sábado. No es un programa que anunciamos y después nunca terminamos presentando. Es un marco programático importante donde decimos para qué queremos el poder, para qué queremos ser presidente de los uruguayos.
Hablando justamente del programa, en esa disputa que está planteada, sin duda, entre el Partido Nacional y el Encuentro Progresista, o entre el doctor Jorge Larrañaga y el doctor Tabaré Vázquez, por un cierto segmento del electorado, una parte de esos ciudadanos, digamos, los más volcados en posiciones de centro-izquierda, pueden ver con recelo el hecho de que a usted lo acompaña el herrerismo, ¿verdad? Porque mucha gente identifica el herrerismo con posturas neoliberales en materia económica. Entonces, en la misma línea de esos matices que usted marcaba y de esos señalamientos que usted hacía con respecto a la izquierda y eventuales incoherencias entre posiciones de Vázquez en el pasado y las posiciones de Astori ahora, ¿cómo responde usted a este tipo de objeciones que se le pueden hacer a propósito de un Larrañaga candidato con un determinado discurso y con el herrerismo respaldándolo?
Bueno, pero en las grandes decisiones el partido estuvo unido.
¿Cuánto pesó el herrerismo en la redacción del programa único de gobierno del Partido Nacional? ¿En qué temas?
Bueno, en varios temas, en el tema de seguridad nacional, seguridad interna, defensa nacional, algunos de los componentes de políticas sociales, un conjunto muy importante de aportes en las ideas de obras vinculadas a infraestructura que hay que llevar adelante en el interior del país. Se ha colaborado en la propuesta de salud. Digo, hay un esquema de entendimiento, un marco que el Partido Nacional tiene, que por supuesto el resultado de la elección interna ha marcado claramente cuál es el sesgo que la ciudadanía nacionalista y los compatriotas que votaron en esa elección interna han querido darle al Partido Nacional.
¿Puede ser más explícito en ese sentido?
Bueno, lo explícito que puedo ser...
Por ejemplo, en materia económica, ¿cómo se laudaron las diferencias entre el larrañaguismo y el herrerismo?
Yo creo que en materia económica estamos marcando... un grado de acuerdo en lo que significa el esquema de estabilidad y de reglas claras en materia económica que permitan precisamente apuntalar el desarrollo y el crecimiento. En la necesidad de impulsar con matices una reforma en el sistema tributario, en la perspectiva de tratar el tema del endeudamiento externo del Uruguay, en el esquema que el país ha venido haciéndolo. creo que ahí hay un denominador común en lo que significa la propuesta para un gobierno de compromiso nacional, donde además también hemos puesto y hemos coincidido en impulsar esa apuesta a un gobierno de compromiso nacional. Y aquí hay un diferencial también importante dentro del sistema político uruguayo.
¿Qué quiere decir compromiso nacional en su caso?
Compromiso
en
nacional.
La propuesta del doctor Larrañaga.
Significa apostar a una tregua política que el país necesita, sobre un grado de civilización política que el país tiene que recorrer. Significa convocar a la integración de las empresas públicas, de los organismos de contralor, Tribunal de Cuenta, Corte Electoral, a representación de todos los partidos. Esto nos parece importante. No se hizo de esa forma en este gobierno que se instaló el 1 de marzo del 2000, y el país necesita un grado de entendimiento que se materialice también en acuerdos en el Parlamento, para no terminar en una situación de oposición permanente. ¿Qué ha hecho el Encuentro Progresista durante estos 5 años? Transformarse en los campeones del no. Esta es la realidad.
A ver,
en todas las iniciativas de trascendencia. Y esto me parece que hay que marcarlo. Porque además, el zigzagueo en las posiciones. Resulta que durante 4 años y medio se estuvo en una línea de decir vamos a suspender las ejecuciones en todo el tema del endeudamiento. Bueno, a último momento, un viraje claro y manifiesto del candidato a la presidencia del Encuentro Progresista terminó expresando el predominio de la posición del senador Astori.
¿Pero por qué dice esto si de lo que estábamos hablando era de él? Un gobierno de compromiso nacional, que es el que usted impulsa.
Bueno, porque lo que significa precisamente la línea de compromiso nacional ya está dada en lo que significa los andariveles que nosotros queremos recorrer, y marca también el diferencial de lo que ha sido la actuación del Encuentro Progresista, que siempre ha estado en una posición contraria a las salidas que el país necesitaba, a los caminos que el país estaba reclamando y necesitando en muchos puntos fundamentales. Nosotros también tuvimos discrepancias, porque en su momento fuimos el único sector que estuvo en contra de la ley, dentro del Partido Nacional, en contra de la ley de ajuste fiscal del mes de mayo. Los hechos nos dieron la razón. En su momento también nosotros reclamamos un cambio en la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero yo creo que es importante expresar cuáles son las líneas programáticas de los partidos, discutir sobre los temas que la gente está esperando que los actores políticos debatan.
Por eso le preguntaba a propósito del rumbo económico. Usted, en definitiva, decía que en materia económica no habrá un programa herrerista.
Por supuesto que no, porque hemos priorizado una línea de política económica nacional, donde en materia de política económica la estabilidad es un presupuesto para el crecimiento, pero no es algo enteramente suficiente. Uh-huh. En donde precisamos políticas activas para generar ese crecimiento. Políticas activas en el desarrollo pecuario, agropecuario, industrial, turístico, comercial. El país hoy necesita de esas políticas activas. No tener políticas activas, herramientas de política tributaria, de política tarifaria, nos parece no estar a la altura de lo que el Uruguay necesita para captar inversión, para proteger esa inversión, para generar el desarrollo que el Uruguay está reclamando.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Son las 9:38 cuando seguimos en la entrevista con el doctor Jorge Larrañaga, pero ahora ingresando en tiempo de tertulia. Vamos saludando entonces a los contertulios que nos acompañan esta mañana. Mario Russola, buenos días.
¿Cómo te va?
Darío Klein, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Rafael Flappenbach, ¿cómo te va?
Buenos días.
Y Juan Carlos Ocenar, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días. Está con nosotros el doctor Jorge Larrañaga desde hace un rato. Yo he venido pendiéndole algunas preguntas. Me gustaría ahora incorporar las de ustedes. ¿Con quién empezamos? Con las damas. Empezamos con las damas. Sí. María, dale.
Qué caballerosidad. Senador, sabe que yo lo escuché desde el principio, por supuesto, y me parece que usted dedicó más tiempo a hablar del Frente Amplio que a hablar de su postura. Y entonces, usted estará de acuerdo conmigo, creo, supongo, que uno de los temas que tiene bastante cansada la gente con respecto a la política, usted hablaba de los ciudadanos que cambian la radio cuando ya no quieren escuchar más, tiene que ver con el tema de que en este país no parece haber una cultura de rendición de cuentas de los políticos. Y usted reconocerá, por lo menos supongo, que usted forma parte del gobierno departamental y nacional, primero del departamental de Paysandú desde el año 90 y después del gobierno nacional a partir de todas las coaliciones que su partido ha integrado. Entonces la pregunta es, ¿de qué se siente usted responsable de la situación actual del Uruguay? O sea, ¿cuál es la rendición de cuentas de sus errores? ¿Qué errores cometió? ¿Qué cosas no hizo bien para que el Uruguay esté en el peor periodo de los últimos 100 años?
Mire, María, en primer lugar, yo he hablado en este programa en referencia al Frente Amplio porque, en definitiva, la dinámica de la conversación con Emiliano así lo planteó, no porque insista en una generación de polémica permanente, porque me gusta construir, soy un hombre de construir. Durante 10 años fui constructor haciendo cosas en el departamento de Paysandú, provengo del ámbito del trabajo municipal y me siento enormemente contento cuando puedo ser, afiliarme a una condición ejecutiva que tengo muy fuertemente. Con respecto a que me siento responsable, mire, yo me siento responsable de todo lo que la gente me quiera poner en mi cuenta de responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque puedo tener muchos pecados, pero no tengo el pecado de la soberbia. Y por supuesto que debemos haber hecho muchas cosas mal. Partido Nacional se hace cargo de sus errores y de sus pecados. Somos una colectividad política que ha construido a lo largo de casi 168 años a la vida política de este país. Seguramente hemos tenido errores y nos hacemos cargos de ellos. Pero también, si bien es cierto que hoy tenemos una situación que nos preocupa a todos, en sus garismos económicos y sociales, también usted tendrá que coincidir conmigo que el país pudo haber estado peor también. Y sin embargo, fue el Partido Nacional, y yo lo conversaba con Emiliano, si usted lo habrá escuchado, lo habrá percibido, que en un tiempo bisagra de la vida del país, el Partido Nacional también colaboró en la construcción de una salida luego de la crisis del 2002. Yo creo que el Partido Nacional ha cometido errores en lo que significó en su momento la estructuración, luego de Wilson Ferreira, de gobiernos de coalición, propiamente dicha, con integración y participación de ministros blancos en el gabinete.
Fue un error eso.
Yo lo reiteré en el gobierno del doctor Sanguinetti, en su segundo gobierno del doctor Sanguinetti. Yo siempre fui contrario a un gobierno de coalición con participación de ministros blancos. Y también lo expresé fundadamente al comienzo de este periodo de gobierno, cuando fuimos el único sector que no votó la integración del ministro Blancos al gabinete del doctor Jorge Valle. Porque entendíamos y entendemos, por eso hablamos del gobierno de compromiso nacional, de que no basta con integrar ministros a un gobierno, cualquiera fuere quien lo conduzca. Lo que es necesario es recrear un clima diferente de entendimiento que el país está reclamando. Y es lo que yo me permito reclamarle a todos los políticos. Yo no me siento un contrincante enfrentado ni a Vázquez, ni a Stirling, ni a nadie, porque tengo una muy buena relación con ellos. Fui 5 años compañero del Congreso Nacional de Intendente con el doctor Tabaré Vázquez. y creo que puedo coincidir con Vázquez, con Stirling, y podemos impulsar líneas de entendimiento, porque me parece que lo que peor pasó en el Uruguay en los últimos 20 años fue el enfrentamiento en un diálogo virtual entre Valle, Sanguinetti y Lacalle contra Vázquez.
Senador.
Y eso terminó por dejar de rehén al país.
Seguimos ahora con Rafael.
Yacine Costini, que actualmente es un buen candidato para el Ministerio de Economía de una entrada del gobierno de la Reñada. Usted manifestó que no lo veía así. ¿Por qué Astori no es un buen candidato?
Mire, ¿por qué no lo es? Yo respeto la posición de mi estimado amigo, el senador Gallinal, que por quien tengo un respeto y un cariño muy muy especial. Seguramente lo expresó en un entorno largo de una entrevista que le hiciera búsqueda. Yo creo que no es el candidato para un gobierno que nosotros podamos presidir. Lo digo claramente, tengo un enorme respeto por el senador Astori.
¿Tiene diferencias?
Es el candidato, sí, tengo diferencias. Tengo diferencias porque el senador Astori, pudiendo cambiar buena parte del curso de los acontecimientos dentro del Frente Amplio, siempre bajo el régimen de la disciplina partidaria a la que fue impuesto durante los 5 años, terminó durante 5 años discrepando con el doctor Vázquez y ahora acepta su nominación
eso,
como potencial ministro de Economía de un gobierno del doctor Vázquez, con quien discrepó los 5 años.
Pero quizás sea
dirigente. Entonces, obviamente, no podría ser un ministro de nuestro
país. Son discrepancias políticas, pero no económicas. ¿Tienen una coincidencia en el plano económico?
Yo realmente, como el Frente cambia, y el Frente cambia en función de las posiciones que, y de los virajes que hace el doctor Vázquez.
No, pero con Astori.
Yo quiero ver a eso iba, dijo Uruguay Tourné, un gran respirador y amigo nuestro. Bueno, como Vázquez cambia, quizás también pueda estar cambiando el contador Astori.
¿Quién es
porque en definitiva yo quisiera saber cuál es, por ejemplo, la posición del contador Astori sobre el tema de la tenencia de la tierra, sobre las en sociedades anónimas con acciones al portador.
Senador, ¿por qué le reprocha a Astori haber aplicado o haber aceptado la disciplina partidaria, que es la que usted aceptó estando en contra de las coaliciones, como acaba de decir, durante todas las coaliciones usted estuvo en contra?
Yo la acepté, María, pero me levanté contra esa realidad.
¿Y Astori también?
No tanto.
Es un problema de grado.
No es un problema de provocar los cambios dentro de los partidos y de pelear por las cosas que uno cree dentro de los partidos.
¿Qué debió haber hecho el contador Astori?
Pregúntenle a Astori, invítenlo.
No, porque usted tiene la
información. Es saber que venga acá y que se someta a la tertulia. Yo prefiero, no quiero entrar en la crítica, continuar en la crítica que María me hacía en parte de su pregunta. Yo lo que creo es que hay que propiciar los cambios dentro de los partidos, los procesos de renovación. Nuestro Partido Nacional puede tener errores, como todo instrumento integrado por seres humanos, pero nadie puede decir que es el partido que más fácilmente se renueva dentro del sistema político uruguayo. Esta es una realidad indiscutible. Y la composición del Frente Amplio.
¿Usted se cree un nuevo líder después de estar 20 años en la política? La consigna de usted es un nuevo líder para un nuevo Uruguay. ¿Usted cree que la gente cree que usted es un nuevo líder?
Yo no sé si la gente lo cree, pero en definitiva lo único renovador y transformador en la última elección interna y en el sistema político uruguayo fue lo que aconteció dentro del Partido Nacional.
Seguimos con...
Yo soy un actor, no sé si líder, porque en definitiva los liderazgos son otras cosas, mucho más fuerte, como puede ser, por ejemplo, lo que en su momento Wilson Ferreira le aportó a la vida de este país. Pero hay un nuevo camino, indiscutiblemente, dentro del Partido Nacional. Y que soy nuevo es evidente, porque yo provengo del interior. y a ningún paisano del interior le ha sido muy fácil quebrar los centralismos dentro de la política uruguaya. Provengo de la gestión departamental durante 10 años, provengo de un enorme esfuerzo que durante 5 años hicimos juntando un proceso que fuimos punto siempre y terminamos siendo banca ganando el proceso interno. ¿Cómo vamos a ganar la elección nacional de octubre? De atrás.
Senador.
¿Cómo nos pasó en la elección interna dentro del Partido Nacional?
Le cambio el tema. Le cambio el tema. Teniendo en cuenta el antecedente...
Tenemos que hacer una tertulia de un par de horas.
Tenemos para todo el día. Teniendo en cuenta el último antecedente del último gobierno blanco respecto a las denuncias de corrupción y demás que hubo, ¿qué medidas específicas aplicaría usted siendo presidente para controlar controlar que determinados funcionarios o el propio gobierno no se salga de la ley y no cometa actos de corrupción?
La primera y la mejor es una integración multipartidaria de las empresas públicas y de los organismos de contralor. La primera y fundamental es hacer participar en los acuerdos ministeriales a los coordinadores de las bancadas de todos los partidos con representación parlamentaria, con el presidente de la República. Es abrir la administración a la gente. El primer control tiene que volver a ser el ciudadano.
¿Y no un ombudsman general del país?
Defensor del pueblo.
Yo podría acompañar una solución de esa naturaleza. Pero se ha hablado tanto de eso y tan poco se ha podido concretar. El doctor, el arquitecto Mariano Arana prometió, el defensor del pueblo en Montevideo lo comprometió con el Partido Nacional y hasta ahora creo que no lo ha sacado.
Y el Parlamento Nacional tiene tres proyectos de estudio y tampoco lo ha sacado.
Es posible, pero me preguntó el amigo cuáles son los elementos para aportar a la transparencia, fortalecer al Poder Judicial, mucho más contundentemente.
¿Cómo se lo fortalece?
Evitar la politización de la justicia para evitar también que entremos en una suerte de judicialización de la política. ¿Cómo se lo fortalece? Bueno, mejorando su presupuesto en la medida de las posibilidades. Yo creo que esto es fundamental. El crecimiento, el desafío del país es el desafío del crecimiento. Si no, como decía un paisano de mi pueblo, nunca vamos a poder prometer algo.
Seguimos
vamos a poder prometer si no hay más inversión y desarrollo.
Seguimos con
el
la pregunta.
El desafío es el crecimiento.
Juan Carlos Botella.
El está multiforo.
No, la foro. Yo no sé de los que me suscriba que es lo mismo la Larrañaga que Vázquez. No hay duda que hoy la elección se define entre la Larrañaga y Vázquez y que ambos son opositores al actual gobierno. De eso no hay duda. Las trayectorias de ambos son muy diferentes. Y eso está claro.
5 años y
sí. Pero digo, el comportamiento, la actitud opositora de Larrañaga y de Vázquez no fue la misma. Eso está claro. Sin embargo, usted ha hablado e insistido mucho, y me parece muy bien decir, bueno, tenemos que ser transparentes, hay que decir las cosas claras. Los dirigentes tenemos la obligación, y por eso se llama el debate con Vázquez, y me parece que esa es una buena línea. Pero hay una cuestión que, sinceramente, a mí siempre me...
¿Pero por qué no debatir?
No, pero si entra...
Problema.
Yo estoy de acuerdo con el debate. Yo estoy de acuerdo con el debate, no. Pero digo, y creo que el debate sería muy divertido, no sería aburrido. Pero el tema es, la propuesta central de ambos candidatos es el Uruguay productivo. Básicamente los dos han hecho hincapié que la salida de ese país es la del Uruguay productivo. Y ninguno de los dos, a mi entender, ha dejado claro dónde están las diferencias de ese planteo entre el Encuentro Progresista y el Partido Nacional, hoy liderado por Larrañaga. ¿Qué es el Uruguay productivo? ¿Simplemente dejar atrás el Uruguay plaza financiera? ¿O es como... esperamos mucho más que eso?
Pero es mucho más que eso.
¿Y dónde está la diferencia entre el Encuentro y el Partido Nacional?
Pero la primera diferencia parte de la base de las propias diferencias que hay dentro del propio frente. ¿Cuál frente es? Yo todavía estoy por saber cuál es el programa de gobierno del Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría. Esa es la realidad. Todavía estoy por saber cuál es el programa, para entonces poder tener una diferencia. ¿Cuál es el Uruguay productivo? El Uruguay productivo es el Uruguay que debemos repensar. Es el Uruguay que permita impulsar políticas activas para generar ese crecimiento, esa mayor inversión y ese mayor desarrollo. En sus distintos sectores, con políticas sectoriales en lo industrial, en lo agropecuario, en lo comercial, en los servicios, eso va a apuntar al desarrollo del país. ¿Productivo? ¿Qué es productivo? Es todo lo que le agrega valor a la economía. Hasta los servicios pueden llegar a ser productivos.
No es el Uruguay rural, simplemente.
No es el Uruguay rural, ni es la antinomia afiliándonos a la dicotomía interior-capital, sector agropecuario contra sector industrial. Es la convergencia de todos los sectores en el crecimiento.
Usted habló,
hacia afuera. Porque si no, es imposible creciendo para poder exportar.
Senador, ¿usted avaló en el periodo blanco la sustitución de la producción nacional por las importaciones? ¿Usted avaló aquel periodo blanco que se tradujo en la consigna de con los blancos vivíamos mejor?
Mire, perdóneme, yo no avalé, porque yo ni parlamentario era apenas un intendente municipal del interior. Incluso nos juntábamos intendentes del interior para discrepar en parte con la política económica que se estaba siguiendo en aquel momento. Mi surgimiento político fue con intendentes municipales en el movimiento Nueva Fuerza Nacional, netamente del interior, que nació como un reclamo contra un centralismo político que se levantaba dentro del Partido Nacional.
Que liquidó la producción nacional.
Yo no creo que... A mí me parece que ese término es demasiado catastrófico. Yo no creo que haya liquidado la producción nacional. Convengamos también que todos los guarismos económicos y sociales del Uruguay en el gobierno del Partido Nacional cotejados con estos eran notables y notoriamente superiores.
Usted marca una y otra vez diferencias con el Partido Colorado. ¿No cree que es necesario, cuando hay personas que le enrostran haber estado en la coalición, porque el Partido Nacional formó parte de ella, un debate con Stirling, para marcar, para que queden claras esas diferencias?
Yo no. Lo que estoy dispuesto a pedir, estoy dispuesto a dar. No se trata de que vaya a menoscabar en lo que significa el tema de los debates a nadie. Y podríamos hablar con todos los integrantes del sistema político, podemos llevar adelante un debate de Stirling, Larrañaga Vázquez, también. Yo no hablo de debate en un sentido de decir, mirá, este va atrás y está pegando como en una carrera para intentar descontar y el debate es el instrumento para hacerlo. No. Yo creo que tenemos que profundizar la democracia. El Frente Amplio no es una fuerza que quiere profundizar la democracia en el Uruguay. Bueno, debatir es una forma de profundizar la democracia.
Hemos hablado, doctor, de...
¿Qué no significa pelear? ¿Qué no significa meternos en una gallera a ver cómo nos enfrentamos más o cómo somos más o menos ingeniosos en los términos y en las frases que utilizamos para descalificar al contrario? Pongamos los temas del país para encontrar las diferencias y las discrepancias, porque acá también hay un problema que tiene que centrarse en el debate político y al cual yo apunto reiteradamente porque provengo de dar la cara, de ser un actor político frontal que da la cara siempre. Durante 10 años me exponía al reclamo de la gente en cualquier barrio, en cualquier pueblo, en cualquier villa de mi departamento.
Senador...
Y eso es lo que estoy, perdóneme que voy a terminar, y eso es lo que estoy dispuesto a expresar. Es la obligación de poner en el centro del sistema político al ciudadano, para que la gente sepa qué vamos a hacer con la salud, con la educación, con la vivienda. Ese es el debate, esa es la honestidad que tenemos que tener para con la gente. Y no decir, en una parte, el doctor Vázquez, Larrañaga, le habló a los jóvenes de guerra, nosotros somos una fuerza política, y yo tener que salir a contestarle, la guerra nuestra es contra la pobreza, la desocupación, son diálogos virtuales. no le aporten a la credibilidad del sistema político.
El tiempo se nos termina. Pero quería preguntarle para terminar, doctor Larrañaga, que hemos hablado más de una vez en esta charla de temas económicos. Y en algún momento abajo, no sé quién de los contertulios, a plantearle una pregunta que creo que también...
No he hablado demasiado, perdón.
Que también muchos nos hacemos.
He los contertulios hablar.
¿Cuál es su equipo económico? ¿Quién es su eventual ministro de Economía, si es posible? Se le ha dicho que no será un economista, que va a ser más bien un político.
No nominar ministro de Economía, pero para quién, ser confiable.
Pero ¿quiénes son sus asesores? ¿Quiénes integran su equipo?
No necesito nombrar un ministro de Economía. Mire, en este país yo tengo 47 años. Puedo también, no por la cédula, por lo que pienso, puedo con justo título decir que soy renovación. Tengo 47 años, pero desde chiquito. Me crié viendo en las paredes fuera Yankee, fuera el Fondo Monetario Internacional, y resulta que la fuerza que así lo decía, en la puerta del fondo, nomina al ministro de Economía. Entonces, ¿en qué quedamos, chicos?
La pregunta era a propósito de sus nombres de materia económica.
Nosotros no tenemos necesidad de nombrar ministro de Economía. Yo creo que somos una fuerza para sumar. Tenemos un gran equipo de compañeros y de técnicos de mucha capacidad, jóvenes y veteranos. El economista Washington Ribeiro.
La semana pasada conversamos con él, pero justamente...
Bukele,
¿qué otros nombres?
Lafitte, el contador Daniel Sureda. Tenemos actores políticos importantes también en el marco de lo que pueda hacer la constitución de un equipo de gobierno, y además esperamos para sumar. Acá no se trata de nominar ministros, los ministros salen solos, y yo soy un formador de equipos, lo logré armar durante 10 años como intendente municipal y convoqué incluso actores de otros partidos para integrar el gobierno departamental de Paysandú. Los ministros, si coincidimos en los temas, los ponemos en un ratito y ponemos a los mejores de todos los partidos, si quieren. Y esto me parece importante.
Doctor Larrañaga, le agradezco.
Además, ¿sabe quién va a ser el ministro de Economía? Yo voy a ser el ministro de Economía, como presidente de la República. Yo voy a ser el conductor de la política económica.
Doctor Larrañaga,
yo voy a resignar ese espacio y vamos a tener el staff de técnicos suficiente como para precisamente tener el basamento técnico que después ambiente las decisiones políticas que el país necesita.
Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, tanto en la primera parte como en esta segunda, también con la participación de los integrantes de la tertulia. Son ya las 10 de la mañana, tenemos que seguir con las noticias y la segunda media hora de este espacio, pero volvemos a conversar en cualquier momento.
Habría que hacer tertulia más larga.
Ah, sí.
Entonces,
a medida que nos acerquemos a las elecciones, sin duda creo que vamos a tener
todos
que
los
hacer.
Candidatos, sí, ¿no? Sí. Que vengan todos, ¿eh?
Ese es un buen punto.
Que vengan todos.
La aclaración venía a continuación.
No es la segunda vez que vengo a una tertulia y otros han brillado con la ausencia.
Es la aclaración que vamos a hacer en estas horas. Es la aclaración que vamos a hacer porque, por supuesto, que la invitación ha sido extendida también para el doctor Vázquez, porque el fin de semana pasado, junto con la convención del Partido Nacional, sesionó también la convención del Encuentro Progresista, y nuestra intención es que en esta semana también nos acompañe, bueno, en esta semana o en los próximos días, el candidato del Encuentro Progresista. Hasta ahora la respuesta no ha llegado de manera afirmativa.